camino a la universidad. Somos el Encofrado. Universidad 107.5.
La radio que amplía tu conocimiento.
Ahora en No Se Sabe, nuestro psicólogo amigo, Maxi Antonietti, nos regala una mirada mucho más astuta y deslumbrante que la nuestra. Trabájenla.
Dos en punto, es hora de terapia. Por suerte llegó el psicólogo. Para nosotros es al revés que para el resto de la gente que llega tarde a la terapia.
Me acuerdo, no. Recién mientras los escuchaba hablar y están como una especie de sobreexposición, ustedes pensaban en lo insalubre del trabajo de, digamos, la periodista. No sé cómo quieren decirle.
Sí.
Radiofonistas, no sé cómo le quieran decirle.
Sí. Conductores de radio. Periodistas.
Tiene algo de insalubre, ¿eh? Tiene algo de la naranja mecánica cuando lo ponen al tipo ahí con los ojos abiertos, que no le dejan cerrar los ojos y le pasan, ¿no? Para que tenga.
Sí, igual.
No pueden cerrarla, ¿no? Un ratito la cabeza. Bueno.
Pero imagínate un enfermero del Hospital San Martín.
No, seguro. Sí.
No.
No es una insalubridad.
No, es una insalubridad que nos gusta, con las que convivimos. Sí, nos llevamos bien. Sí. ¿Qué va a ser? Sí. Es así.
El otro día me quedé pensando en lo de recién. El otro día vimos una película que creo que no, que la crítica, por lo que leí, no entendió muy bien, que es esta, véanla, de Bling Ring, de Sofía Coppola.
Ajá.
Una película en la que son pibes.
Ah, los millonarios que afanan casas.
Que chorean, exactamente.
Ajá. ¿Y qué te quedó de esa peli?
A su modo es genial la película. Hay que verla para comentarla, digamos. Porque si lees las críticas están buenísimas, porque dicen no es una película policial, no se entiende, es una película que no se entiende la cuestión de la inseguridad, dice uno de La Nación.
Sí,
La Nación preocupada por esas cosas.
Pero creo que Sofía Coppola estuviera pensando en la inseguridad.
No, claro, pero es cierto, en la casa de Paris Hilton encuentran las llaves abajo del alfombre, ¿cómo se dice? Del felpudo. Digamos, pasan cosas así que dicen que son ciertas, además. Uh-huh. Imagínate, en Hollywood.
Sí, ¿no? Sí.
Pero tiene algo muy fuerte, porque la película lo que te muestra es que ganó el mercado. Entonces eso es lo que hay. Ganó el discurso del mercado. Y lo que tenés es eso, la estupidez de ponerse una ropa de Paris Hilton.
Claro.
De un modo tan obsceno mostrado, que te aseguro que... ¿Qué hago? ¿Me corro?
Un poquito más para atrás, ¿no?
Digamos, tremendo, porque lo que te muestra, bueno, triunfó el mercado. Uh-huh. Eso es lo que hay. Antes había ideologías dando vueltas. Bueno, no, ganó el mercado. Si ganó el mercado, lo que tenés es esto.
Sí.
O el aburrimiento,
el vacío. Porque
el que no tiene acceso se aburre.
Y el que tiene acceso también.
Sí, bueno, sí, pero siempre tiene. Digo, la única manera de no aburrirse es poder consumir más.
Uh-huh.
Y llega un punto que, bueno, no se puede consumir más. Eso es lo que te propone el mundo del trabajo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos trabajás para poder consumir, entonces la alienación en algún punto se compensa con las posibilidades que te da.
Sí.
Ahora, cuando el trabajo no te permite consumir, que es lo que está pasando ahora, y que es lo que se va a acentuar, ahí es donde se genera una emoción más de descontento que va a ser picante. Ya es picante, va a ser más picante.
Sí, pero también no vi la película, pero imaginaba algo de lo que tiene que ver con la adrenalina de robar determinados lugares. Uh-huh. No sé, Paris Hilton, digo, uh-huh. De los medios, de la fama, de la exposición.
Uh-huh.
No es lo mismo robar a un rico que no es muy conocido.
No, claro. Sí, lo que vos ves en la peli es el desesperado intento de ser algo para alguien, digamos.
Claro.
Porque ahí nadie es nada para nadie.
Claro.
Si gana el mercado es así. Nadie es nada para nadie. Y lo que ves ahí en la peli es de un modo tremendo, porque la verdad que es horrible la película, a su modo es espantosa. Lo que ves es eso, no hay en ese vacío. Pero ese es el triunfo.
Bueno,
es
como
mercado.
Los tatuajes de la hija de Tinelli, ¿no?
No estoy al tanto.
Bueno, a mí me
se había tatuado un Pokémon la última.
Sí, está toda tatuada completamente. Vamos. Ya es como
claro. Cosa. Bueno, Sofía Coppola dirige y escribe esta película desde ser la niña mimada de Francis Ford Coppola,
¿no? Claro.
Es decir, pinta su mundo, que no debe ser muy distinto del de...
No.
Bueno, debe ser un poquito más erudito que el de la hija de Tinelli, pero debe ser de lo mismo, digamos, ¿no? Mm. Casi como si la directora te mostrara que, bueno, acá tampoco hay nada, ¿eh? No.
Claro.
Tremendo. Bueno, hablamos de las discusiones, decía.
De la discusión.
Me encantó.
Este es un tema, porque...
¿Qué discusión?
Cualquier discusión.
¿Y de qué hablamos cuando decimos discusión?
Cualquier discusión se basa en...
No, pero es un tema ese. A mí me ha pasado de gente... Peleando. No te pasa...
Lo que digo yo, lo que planteo como discusión es cuando vos sentís que tenés razón.
Sí.
Sobre una determinada cuestión y...
Y el otro no. Sí.
Y sentís que necesitas imponer tu criterio. A eso le llamo discusión.
Está bien.
Cuando no aceptás que haya dos criterios. Vos querés imponer el tuyo.
Sí.
Y discutís. Porque viene otro y te dice, este pullover es blanco.
Pero bueno, decís, no, ahí entramos en un problema.
Ya entramos en un problema,
en una discusión. Porque a mí me parece que dos opiniones distintas no llegan a una discusión a veces.
No.
Una discusión es otra cosa.
Pero no es lo que estoy diciendo yo. Yo digo que hay una discusión cuando hay dos opiniones y una de esas dos personas...
Sí.
No se banca que haya dos opiniones.
Está bien, hay que ver de qué manera no se banca y de qué manera se resuelve.
Si uno trata de imponer a otro su mirada, entonces está discutiendo. A eso me refiero.
Sí.
Eso definiría yo como discusión. Sí, tratar de imponer.
No implica un nivel de agresión.
No. Tratar de imponer una mirada sobre otra mirada.
Uh-huh. Bueno.
Doctor, por favor.
Ahí está bien, porque así ponemos el concepto claro teórico. De qué estamos hablando.
Mira, a mí me hacen acordar. Primero me hacen acordar a muchos relatos de la clínica, digamos, ¿no? En donde.
Porque ella me dijo y yo le dije.
Yo no quiero discutir.
¿No? Pero siempre él hace. Sí, hay algo ahí súper interesante. Varias cosas, ¿no? Creo que cuando el nivel de la discusión... Ay, no sé por dónde arrancar. Por acá podría ser. Mira, dos relatos. El otro día un paciente me decía que no... Que discutía con ella, ¿no?
Sí.
Porque no sé qué ella había hecho. Creo que no le había alcanzado la toalla... Una cosa así.
Las discusiones son por una boludez.
Siempre como cosas muy importantes como esa. Pero ojo, todos, de algún modo, ¿no?
Sí.
Y el tema era que a la hora de discutir, él necesitaba que ella le diga que él tenía razón, ¿no? Uh-huh. Interesantísimo, porque se empieza a abrir toda una serie de escenas en las cuales él, ante la, llamémosle, la arremetida del otro. En donde, y dije arremetida, está bien la palabra, vamos a ver qué lo pienso. En donde es el otro el que tiene, las asociaciones eran, llamémosle, claramente sexuales. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo?
Un ejemplo.
Este muchacho, en una discusión, si el otro tiene razón, porque tiene incluso la palabra tener, es interesante ahí, él estaba como feminizado. ¿Sí?
Ajá.
Entonces.
Se sentía violado.
Justamente, como si hubiera algo ahí de la pasividad de él, llamémosle, ¿eh? De la pasividad sexual, que en donde el otro era el que tenía, hacía un despelote bárbaro, ¿sí? En lo cual, y era imposible para el flaco tolerar esto, la diferencia de criterios, porque uno solo tiene que tener. Si uno es activo, el otro es pasivo. Casi a ese nivel de precariedad.
Bien macho.
Pero eso es bastante...
¿Cómo?
De todos los días, ¿sí?
Sí.
No... Por eso yo hablaba de que esas no son discusiones.
Bueno, pero yo quería hablar de esas
discusiones. Cuando no se habla, no se llega a una discusión o a un intercambio
pero
de
opiniones.
Pero yo
no estoy hablando del intercambio, estoy hablando de la discusión.
No, estaba hablando de vos.
No digo, pero el tema es la discusión, no el intercambio
de opiniones.
Bueno, Lucas,
escúchame una cosa.
Digo, porque del intercambio de opiniones o en la conversación o en un debate o hay un montón de otras formas del diálogo. Que sí implican el uno y el otro, qué sé yo.
Claro.
Pero la discusión no implica al otro. en la discusión el otro desaparece.
Vos haces de la discusión algo más primario, digamos, claro, ¿no? Donde se trata de una discusión, la discusión es fantasmática.
Que además casi nunca lo que se está discutiendo es lo que hay que discutir.
No es argumental.
Digo, casi discusión... siempre viene alguna boludez a poner en tela de juicio otra cosa.
Totalmente. Uno podría ser tener esa...
Yo me acuerdo que me fui de mi casa porque no lavé las medias.
Ah, bueno, sí.
Por ejemplo, ¿no? O, me acuerdo, para hacerlo más académico, la Revolución Francesa fue porque aumentó el pan, decía uno. ¿No? Y vos decís, claro, aumentó el pan y la gente no aguantó más e hizo la Revolución Francesa. Y dices, no, boludo, había un contexto que... Digo, pero la discusión tiene ese rol, o sea, de denuncia, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la discusión ahí es lo más entendido en estos términos, es el costado más miserable del asunto. Después está la exquisitez, que es donde vos podés argumentar, digamos, ¿no? Pero es cierto, ahí hay algo generalmente anal o fálico, digamos, ¿no? De o quién es.
Explicale a la gente cuando decís anal o fálico, porque si no piensan que es por el culo. Y
claro, y bueno, pero es que este paciente es genial en ese sentido. Te mostraba bien que ahí sola, en esa dinámica solamente uno podía tener la
razón. ¿No? Claro.
Tener la razón,
es un poco eso, ser el macho.
En este contexto, ojo, después hay que ver el caso por caso, pero en este era tenerla, claramente. Después, otra viñeta clínica del otro día. Un paciente que casi termina las piñas con un taxista.
Sí.
Porque el taxista lo encierra.
Sí.
Una cosa de tránsito.
Sí. Genial, porque ahí la palabrita encierro, del lado de él, tenía un peso tremendo, con lo cual, digamos, el taxista seguramente obró mal, pero lo que dijo.
Pero se encontró con...
Se encontró, claro. Claro.
Es como esos momentos que decís, ¿por qué no me vienen a afanar ahora? Así le puedo pegar a alguien.
Exactamente. Ahí, en ese sentido, la discusión, sí, yo creo que licúa otra cosa, ¿no? Licúa claramente otra cosa.
Y hay ahí una pulsión de violenta que uno no puede evitar, o sea, que la canaliza por ahí.
Ya, ahí vamos. Ahí, ¿se acuerdan la frase que para banalizar un poquito los temas traigo, que es la de Freud, cuando Freud decía, aquel que haya reemplazado una pedrada por un insulto es el que habrá fundado la cultura, ¿no?
Claro.
Es decir, la frase es buenísima, porque lo que quiere decir es que la cultura implica que algo de esa hostilidad primaria y recíproca entre seres humanos hay que frenar. No es lo mismo tirarse una piedra que arrojarse un insulto, digamos, ¿no?
No, claro.
No es lo mismo.
Sí, tal cual. El lenguaje.
Ahí pasó algo, exactamente. Digamos, uno podría decir...
No, un acto.
Hay lengua, exactamente, claro. Muy bien. Pero también la frase tiene límite, porque lo que te está diciendo es, ojo, que la hostilidad continúa.
Claro.
En un nivel tal vez más elaborado, el del lenguaje. El del lenguaje está ahí nomás, porque después el insulto está casi fuera del lenguaje en un punto. No remite a otra cosa, ¿no? Si yo te digo pelotudo de mierda, te estoy, digamos, y vos me decís, pero a ver, ¿en qué sentido vos me lo estás diciendo?
No.
En ese sentido está casi como fuera del lenguaje el insulto.
Sí.
Es decir, está a mitad de camino entre la piedra y una palabra y común y corriente.
Y un intercambio de opiniones.
Exactamente. Con lo cual, lo que dice la frase de Freud también es que la hostilidad no frena.
Por eso se lo considera abuso también, ¿no? El lenguaje violento.
Bueno, claro. Sí, sí. Sí, sí. Ahí la hostilidad permanece. Es decir, está latente todo el tiempo, digamos, ¿no? Nos zafamos de eso. El mejor lugar es el... Para Freud es el sexo, digamos, ¿no? Donde vos podés licuar eso de un modo... Es buenísima ese modo de pensar freudiano, porque es como si Freud dijera, bueno, a ver, ¿cuál es el lugar en el que vos podés licuar esa hostilidad con menor costo cultural?
Claro.
El sexo. Es decir, si un extraterrestre viera a dos personas teniendo sexo, dudaría si en realidad se están amando
están
o si se están matando. No se sabría bien, ¿no? En ese sentido, incluso todas las frases que hay, si te agarro te mato, ese estilo de cosas, en realidad es porque justamente la hostilidad está latente y el mejor lugar es eso. Pues Freud tenía una serie, ya muriéndose, tenía una serie de frases interesantísimas. Por ejemplo, decía... no lo dice así, pero imagínate, si yo me como una manzana, incorporo, ¿no? Es decir, de dos, es decir, de la manzana y yo hago uno. Hay algo erótico ahí, entonces. Hago eros, quiere decir, el eros es lo que junta dos en uno, digamos, ¿no? Entre la manzana y yo, que éramos dos, en donde me la como, somos uno, de algún modo, ¿no? Eso es erótico. Sin embargo, para asimilarla tuve que destruirla. Es decir, ¿ves? La hostilidad está dando vueltas todo el tiempo. Lo mismo en el arte, digamos, ¿no? Desde el escultor que le pega el, digamos, al mármol, lo que hagas, digamos, siempre tiene algún costadito de hostilidad. En ese sentido, digamos, nunca lo pensé bien, pero la verdad que las discusiones están en ese umbral, digamos, ¿no? De la donde el otro desaparece como otro, que es un poquito esto que vos querías decir recién.
Claro.
Cuando decías, cuando vos te querés imponerle al otro algo, en ese sentido el otro no está tomado como otro, el otro es bien objeto. Uh-huh. Eso es lo que hace que las discusiones terminen mal, de algún modo, ¿no? Me parece que hay algo de eso, ¿no? Incluso esto está, de algún modo, amplificado por la razón de que, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero si las tensiones son bajas, estás vos y estoy yo, y podemos hablar, esto que lo otro. Pero si empieza a haber hambre, si falta el aire acá, ¿se entiende?
Si hace frío.
Si empieza a hacer frío, uh-huh. Si no llegamos a fin de mes todos los meses, ¿se entiende? Si la cosa se empieza a calentar, en una vueltita por el mal humor que vos decías hoy temprano, ya la diferencia con el otro no es tan estable, ¿no? Es decir, el planteo freudiano es como el de un acordeón. Si las cosas andan bien, el acordeón se estira. Pero si las cosas andan mal, uh-huh. Volvemos para atrás con una facilidad, claro. Animal. Entonces, claro. Ahí estás vos y estoy yo. Y me dijiste, che, no pusiste el papel higiénico donde tenía que ir. Es cierto, voy a ver si lo puedo acomodar donde tengo que acomodarlo. Como,
claro,
como acordamos el...
Vos venís de la clase de
yoga. Código de convivencia.
Oh, pero se me pasó.
Claro, te pido mil disculpas. Pasa que el otro día, y empezás con otro tema, ¿no? Eso no sucede por una sencilla razón. Estás vos y estoy yo si las tensiones son bajas. En donde la tensión empieza a subir, lo que viene desde Freud en adelante es que no hay tal diferencia. Y ahí, en el medio de una discusión, lo que vos escuchás es que ya nadie sabe bien qué dijo. Porque vos me dijiste, sí. Que yo no te dije eso, siempre me decís.
No,
ya
claro.
Ya
la,
cada
la
uno...
La interpretación de la interpretación.
Entra el siempre.
Exactamente. Está actuando, es casi, yo creo, que un fenómeno alucinatorio, una discusión, en un punto. En donde vos, ya como el otro no está como otro, no está como sujeto.
Digamos, o sea que mejor el sexo.
Sería la...
Consentido.
Consentido, sí,
sí, sí. Sí, sí. Igual no se puede vivir en un mundo sin hostilidad y sin sexo tampoco.
No,
digo, son dos cosas que
pero es muy
siempre.
Difícil tener sexo cuando lo que querés es pelear, ¿no? También.
Hay muchas parejas que encuentran un erotismo ahí, una especie como de erótica de la discusión interesantísima, ¿no? Como siempre reflejada en Seinfeld, en donde la... digamos, el sexo de reconciliación es como hasta una parte económica
de la relación.
De la relación. Digamos,
sí.
¿No? Sí. Bueno.
Te levantamos el ánimo.
Mejor no. Hacer el amor sería
no,
el
se
lema.
Trata de lo que yo necesito. Esto se trata de lo que necesita el programa.
Que a eso nos debemos.
Sí, a nuestro
igual,
público.
Pienso que también, más allá de los contextos, que también estábamos hablando de eso, de las realidades, digamos, políticas, de lo que va ocurriendo, en el caso de cuando si hablamos de parejas, de dos personas que forman una pareja, eso queda como siempre en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Hay algo propio de ese proceso de vínculo o no.
Uh-huh. Sí, ahí podríamos ir viendo, hasta te diría, no nunca hice una fenomenología del asunto, pero las discusiones de hombres son más sencillas. Son más sencillas.
De hombres, amigos.
Hombres, o... sí, un tipo con otro tipo.
Yo hablaba de parejas en general.
Parejas. Si vos escuchás, digamos, incluso es el costado en que un analista, por lo menos un analista varón, hace más agua en peleas de amigas. Realmente, digamos, no. Yo, digamos, lo confieso. La mitad de las veces no entiendo de qué se está hablando.
¿Por qué están peleando?
¿Por qué están peleando, digamos? Y creen, digamos, son esos lugares en donde el género, digamos, pesa por más que estés atento, digamos. Uh-huh. ¿No entendés? Digamos, no. Muy pocas veces la he pegado en algún despelote. A tal punto que ya las últimas veces digo, mira, la verdad que acá necesitarías una analista mujer o una buena amiga, digamos, ¿no? O de algo contar, ¿viste? Pescás algo que... Pero sí, hay veces que ese estilo de cosas, a veces se, ni siquiera a veces, diría estructuralmente, no hay algo que se escapa.
Bueno, entonces en vez de discutir hay que tener sexo. Esa sería la conclusión.
Sí. Como siempre, damos así moralejas.
Un buen consejo.
Es lo que dice, es lo que recomienda el doctor Antonietti.
Recomendado por el licenciado.
Gracias.
A ustedes.
Seguimos.